COPE Pontevedra.
Estar informado.
Se va a hacer un cribado de coronavirus en Vilallonga esta semana, en una parroquia preocupada porque hay 16 positivos en el colegio y 5 en el instituto. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y además de la situación sanitaria, vamos a hablar de coles en este tiempo de actualidad local con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Porque este curso escolar 2020-2021 pues no está siendo sencillo ni para alumnos, ni para profesores, ni tampoco para el personal no docente que trabaja en los centros. Todos ellos tuvieron que adaptarse a estas circunstancias y acostumbrarse a estar en clase con la mascarilla y cumpliendo las distancias de seguridad.
Pero hoy queremos hablaros de otro tipo de costumbre, como era la chocolatada solidaria que a estas alturas del año organizaba siempre la Asociación de Madres y Padres San Miguel del CEIP, Pedro Antonio Cerviño, de Campo Lameiro. Yolanda Fentanes, presidenta da AMPA, moi boas tardes.
Hola, boas tardes, que tal?
E tamén saudamos a Delia Carramal, concelleira de Cultura e Igualdade en Campo Lameiro e tamén membro da AMPA. Que tal, Delia? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Este 2020 podemos dicir que foi o ano de cancelación de moitas actividades, pero 2021 comenzamos todos adaptando un pouquiño máis esa axenda. Vai acontecer o mesmo con esa chocolatada solidaria? Tendes plan B?
Sí,
bueno,
sí,
tuvemos que facer o plan B, evidentemente, non nos quedou outra. Pero bueno, a chocolatada vai haber igual, non vai ser tan... Eu creo que o ano pasado foi moi, moi, moi bonita, porque fixémosla e o mes seguinte xa foi a pandemia, pero bueno, sí, temos que facela igualmente, sobre todo por os rapaces.
E como será ese plan B, Delia?
Bueno, plan B, pois tuvemos que ceñirnos máis a recaudar cartos e non podemos xuntarnos alrededor da pota do chocolate como nos gustaría, pero estamos intentando levar huchas a todos os establecimientos do concello para que a xente que queira colaborar, e máis abrimos un número de cuenta para todo aquel de fora que o queira facer. Estamos poñéndonos en contacto con algún famosete gallego e así para que nos faga un pouco de publicidade. E nada, intentar cambiar o asunto, pero seguir recaudando os mesmos cartos. Ou máis,
claro,
que pudese ser.
O objetivo final é o mesmo, é seguir colaborando e seguir axudando. Nestas primeiras horas, con esa iniciativa en marcha, tamén con esa colaboración dos establecementos comerciais, ides xa recibindo as primeiras doazóns?
Sí, sí. Sí, xa temos bastante, bueno, xa temos algo de doazóns. A verdade, empezamos un pouco máis tarde do normal, hubéramos empezado antes, pero en Campo Lameiro complicouse un pouco os dos casos e decidimos esperar unhas semaniñas máis a ver se todo se calmaba. Ahora non é que esteamos mellor, pero bueno, vai baixando o problema e vamos intentar poñerse a todo en orden para empezar a recaudar.
E Yolanda, levades moitos anos recaudando fondos para a investigación e o tratamento do cancro infantil?
Para nós este é o terceiro ano que estamos recaudando.
E contanos como será esa chocolatada dirixida aos máis pequenos.
Chocolatada, non vamos a repartir, como fixemos o ano pasado, chocolate. Fixemos unhas huchas para repartir entre todos os establecementos de Campo Lameiro, nas parroquias tamén. Bueno, no concello, na banca, vamos onde nos deixen, penso que non vai haber problema. E máis habilitamos o número de conta tamén.
E como yo explicaste desos máis pequenos, son os primeiros en entendelo.
Estamos preparando un vídeo para mostrarlo. Que fomos facendo pouquiño a pouco, a verdade que xa levamos uns cuantos meses traballando neles, pero bueno, claro. Se foramos todas xuntas, se pudera facer todas xuntas, pois sería un pouco máis rápido o tema, pero como tivemos que facelo por etapas, cada unha por separado e tal, pero bueno,
claro.
A ver.
Bueno, esta é a forma de recaudar fondos que toca este ano. Para o ano que ven, Delia, imagino que xa vos gustaría volver ás rúas e volver a organizar esa festa, como a do ano pasado, por exemplo, con DJs e con moitas caras coñecidas da cultura galega.
Sí, 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 por supuesto. Gustaríanos moitísimo. Inda se esto mellorase antes de que do ano que ven, o mellor, pois podríamos facer algo, intentaríamos facer algo pos máis pequeniños, que son ao final son os que menos van a disfrutar da festa, que porque non se pode facer moito para eles, non se pode xuntar moito a eles. Pero nada, intentaremoslo. Po ano estaremos da mesma maneira e xuntando a xente. Esperemos que todo isto nos deixe, que a situación na que vivimos se mellore pala, e sí, que intentaremos.
E podes nos adiantar tamén algunha das persoas do famoseo coas que estades intentando contactar para que tamén vos publiciten por redes sociais?
Sí, pois queremos que, como o ano pasado decidimos que Lito da Panorama e máis Pili Pampín foran os nosos padriños, pois eles serían os dos que nos gustaría que nos fixeran o vídeo. Despois tamén falamos con Isabel Risco, con varios capelán, falamos con varias xente a ver si nos fai nada, solo un simple vídeo animando a xente a que colabore coa causa, que ao final é un ben para todos, trátase dos nosos nenos.
E nos, aquí en COPE Pontevedra, tamén animamos a xente que nos este escoitando a que colaboren nesta loita contra o cancro infantil con esta cuestación popular que organiza AMPA San Miguel de Campo Lameiro. Moitísimas grazas ás dúas, Yolanda e Delia.
Moitas gracias a vos.
Gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Y ahora escucha bien la noticia del día que nos ofrece el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Antes hablábamos de los cribados y ahora hablamos de la vacunación, porque esta mañana continúa la vacunación COVID del personal que trabaja en los hospitales del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés con las vacunas de Pfizer. Esa vacunación del personal sanitario está previsto que termine el próximo lunes 15 de febrero en nuestra área sanitaria. Además, mañana comienza la vacunación de los trabajadores del servicio de ayuda en el hogar con las más de 11.000 dosis que recibió este lunes la Xunta de AstraZeneca.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y es muy importante saber, para todos aquellos que habéis participado en estos cribados en los distintos ayuntamientos, en Pontecaldelas, en Soutomayor, en Moraña, que nos decía también el alcalde de Moraña que en el caso de algunos de sus vecinos que participaban, esperaban después el mensaje al móvil que les tenía que llegar del Sergas diciendo que eran negativos y no les ha llegado nada. Así que estaban un poco intranquilos a ver si es que eran positivos. Según le ha podido confirmar el Sergas al alcalde, son todos negativos, aunque no hayan recibido nada. A los únicos tres casos positivos que se han detectado en Moraña ya se los ha llamado por teléfono. El resto son negativos, pero pues la explicación de por qué no se ha mandado mensaje a todos, a pesar de pues haberlos citado así por mensaje al móvil y después prometer que los resultados llegarían de la misma forma por mensaje en caso de ser negativos, pues hay a gente a quien no les ha llegado. Según aseguran desde el Sergas, son negativos después de ya tantos días que han pasado después del test. La llamada, en caso de ser positivos, es lo más rápido, vamos, de un día para otro ya te avisarían. Y en el caso de Sansenxo se va a hacer un cribado, como decíamos, en el centro de salud de Vilalonga, en concreto mañana jueves, el viernes también por la tarde, los dos días, y en la mañana del sábado. Pero ojo, solo se va a dar citas, que serán por SMS al móvil, a vecinos de 40 a 49 años. Muy específico este control en esa franja, buscando detectar asintomáticos. En el caso del concello de Alhama, hubo pruebas este lunes y no se ha detectado ningún positivo. Es verdad que solo se había citado a 400 personas y participaron menos de 200, la mitad. Pero bueno, todos los que fueron, que hicieron lo que tenían que hacer y que podían también, porque hay gente que no puede, pues tienen una buena noticia, que no han dado positivo. Hablamos de salud y de muchos más temas hasta las 2 en COPE más Pontevedra, hasta de impresoras 3D.
Mediodía. COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Media hora por delante para hablar de distintos temas. Tenemos protagonistas muy, no digamos ilustrados, pero sí que son distintos científicos que nos van a poder hablar de temas muy interesantes que te queremos contar. Pero antes de eso, vamos con un avance de Noticias del Día.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué más noticias nos cuentas a esta hora, Pablo?
Pues tenemos que hablar del carnaval porque estamos a pocos días, aunque será diferente este año, pero toca adaptarse. En Vilagarcía, noticia para los posibles despistados, porque el certamen virtual de máscaras y mascarillas amplía el plazo de participación hasta este domingo. Recordamos que se trata de una actividad dirigida a las familias con niños y niñas de 3 a 12 años, en las que además todos van a recibir su premio, y sin salir de la capital araucana, los alumnos del programa Labora Xoven inician las prácticas de mantenimiento en los parques de Acoca y de Ocastriño estos días. 16 jóvenes forman parte de este plan Labora Xoven, sumando a los integrantes del módulo de socorrismo y también a los de esta especialidad formativa en el mantenimiento de zonas verdes y aprovechamiento forestal.
Pues entre otras cosas nos apuntamos ese plazo ampliado para poder participar en el carnaval virtual de Vilagarcía de Arousa. Gracias, Pablo. A partir de las 2:20 de la tarde, repaso a más noticias de las Rías Baixas en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de ciencia porque mañana 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. ¿Y por qué se conmemora esta jornada? Pues entre otras cosas porque en muchas ocasiones su representación es minoritaria o está invisibilizada. Por eso el Concello de Pontevedra organiza varias mesas redondas, la primera hoy con distintas expertas y especialistas en pues tanto biología hasta psicología o sociología. Vamos a hablar en concreto, aquí en COPE tenemos la oportunidad de hacerlo con la profesora de sociología de la Universidad de Vigo, Águeda Gómez. Hablamos hoy con la compañera del informe que han hecho en colaboración Águeda Gómez e Iria Vázquez Silva en el informe Género e Investigación Científica en la Universidad de Vigo en tiempos de COVID-19. Iria, contamos contigo. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Es coautora de un informe elaborado en la Universidad de Vigo, Género e Investigación Científica, precisamente en Vigo, en tiempos de COVID-19. ¿Cómo afectó, no sé si hay distintas etapas, por ejemplo, no confinamiento, cómo afectó estar confinados a investigación?
Bueno, pues justamente fixemos este estudo en xullo de 2020, analizando o primeiro confinamento, non, do estado de alarma de marzo de 2020, e o que vimos foi que afectou negativamente, en xeral, a investigación, porque, bueno, disminuiu dun xeito considerable. Pero é certo que, sobre todo, disminuiu para as mulleres, que nun 34% das enquisadas do Vigo pois comentan que disminuiu considerablemente fronte ao 16% dos homes. Entón xa temos unha primeira fotografía, non, que nos di que afectou negativamente, pero sobre todo as mulleres, e isto ten moito que ver con todas as responsabilidades domésticas e de cuidados que asumimos as mulleres nos fogares, e que hai que ter en conta que no confinamento, sen escolas infantiles, sen colexios, bueno, sen actividades extraescolares, evidentemente, pois as mulleres aumentamos moito a nosa dedicación en tempo, que tamén o medimos na enquisa, a todas as tarefas do fogar, non, e o cuidado de menores. E isto, ao final, ten un impacto na investigación, no traballo, como en moitas profesións, evidentemente.
En esa análise, por exemplo, dos tempos, ademais de as horas que se pode dedicar ao traballo, as horas que hai que dedicar, pois no caso dos fillos ou de persoas dependentes as que haxa que cuidar, tamén analizastes o horario, a rutina, ata certo punto das investigadoras, en que momento se chegaron a traballar, pois mesmo de madrugada, por non poder facelo mentres na casa estaban expertos.
Sí, efectivamente. O que vimos tamén, ademais, quizás quisemos facer tamén entrevistas grupais na que as propias investigadoras e investigadores comentaban, ¿no?, dun xeito máis cualitativo, como percibiron, como viviron todo o confinamento. E, de novo, pues, bueno, unha clara diferencia de xénero, no sentido que as mulleres pues, comentan que, bueno, pues, xornadas maratonianas, ¿no?, de regreso ás 5 da mañan para poder traballar mentras os nenos e as nenas están durmindo, para poder sacar o traballo adiante. Bueno, pues sí que medimos que de alguna manera este feito, ¿no?, de non ter tempo nin para traballar nin para sí mesmas, ¿no? O sea, así que de alguna manera titulamos un apartado pues exhaustas, ¿no?, porque penso que moitas docentes e investigadoras pues tiveron esa percepción. E de feito, bueno, moitas nos dicían, non, e así se di unha enquisa, que non se puderon lanzar a novos proxectos de investigación, non puderon presentar novos proxectos, porque eu penso que na ciencia, non, para a xente o mellor que non saiba un pouco, que non teña tan perto, non, o funcionamento, claro, todo o que facemos no presente ten un impacto moi forte no futuro, non, porque hai que solicitar proxectos, hai que enviar artigos para a súa publicación, e todo o que deixes de facer terá un impacto moi importante no seguinte ano, non? Na túa carreira académica, para poder presentarte unha praza, para promocionar, etcétera.
Claro. E agora, co aumento do teletraballo, aínda que na Universidade de Vigo moita da docencia é presencial, menos estes días, que pois está prohibido, tamén repercute iso de forma desigual?
Sí, sobre o traballo virtual, ¿no?, en remoto, o certo que hai certo debate, un debate que vende lonxe. Por unha banda, hai que reconhecer, ¿no?, que nunha situación de pandemia sanitaria ten moitas vantaxes poder facer cuestións en virtual, pero de novo temos medo, ¿no?, de que sexa unha trampa no sentido de que para as mulleres, de novo, teña un impacto, ¿no?, de non poder realizar o seu traballo coa mesma disponibilidade de tempo que os homes, ¿no?, dentro do fogar. Entón, o que precisamos é un cambio de enfoque, non? Penso que precisamos que homens e mulleres nos repartamos o traballo de cuidado dentro da casa e, por outra banda, necesitamos políticas institucionais, públicas, tamén dos centros onde traballamos, que de alguna maneira se entenda que a conciliación non é algo que cada muller dentro da súa casa ten que resolver, que como na práctica está acontecendo a nivel social, sino que é unha cuestión que é un problema social que temos que resolver entre fogares, institucións públicas e centros de traballo, non? Eu penso que aí está a clave, que ao mellor temos que empezar a traballar nese eido. De feito, a crisis de coidados, non, que lle chamamos en socioloxía, é unha crisis que se leva falando desde os últimos 20 anos en España. O que pasa que a pandemia, de alguna maneira, nos puxo sobre a mesa a crudeza, non, desa crisis de coidados. Pero é algo que nos estudos de xénero, na socioloxía, se leva falando décadas xa.
Que ten que ver con que os coidados son un traballo no remunerado que fan as mulleres habitualmente.
Pois, efectivamente, non moi ben explicado. A crisis dos coidados ten, por unha parte, o que acabas de dicir, que os coidados, moitas das veces, non son remunerados, os facemos de unha maneira gratuita, e cando son remunerados, están mal pagados. Temos que pensar en todas as mulleres que traballan en emprego do fogar, como coidadoras familiares, e o traballo esencial que realizan, e está mal remunerado. E, ademais, está mal valorado socialmente. É increíble que socialmente non teñamos estes traballos como ben valorados, non? Non teñen unha boa valoración social, o cal parece increíble sabendo pois o papel tan relevante que cumplen na sociedade. E por outra banda, o segundo punto que ti comentabas é que moi mayoritariamente son realizados por mulleres. Entón, eu penso que temos que dar un xiro, non? Un cambio de enfoque e espero que esta pandemia nos sirva para realmente poñer os coidados no centro das políticas públicas, no debate, e tamén no debate entre a desigualdade entre homens e mulleres, non? O sea, que realmente precisamos que se valoren máis, que se remuneren mellor e que dentro dos fogares se repartan máis equitativamente, porque senón estamos perdendo tamén, era o que intentaba explicar antes coas investigadoras, estamos perdendo moito talento, moitas investigacións, moitas posibles profesoras promocionando, estamos perdendo moito talento, non, de alguna maneira.
Claro. Neste caso, falamos cunha doutora en socioloxía que vai participar nesta mesa coloquio que organiza o Concello de Pontevedra, analizando de forma científica e con perspectiva de xénero, pois, por exemplo, o traballo das investigadoras da Universidade de Vigo. Pero nesa mesa van sentar tamén a propia directora da Misión Biolóxica de Galicia, que temos aquí en Pontevedra, unha investigadora do Instituto Español de Oceanografía e unha doutora en Neurociencia e Psicología Clínica pola Universidade de Santiago. Falamos de distintas científicas, de distintas ramas. A ti, Iria, que é o que máis che gusta de ser científica?
O que máis me gusta é o traballo colaborativo que supón a ciencia. Cando faz unha investigación, no meu caso socioloxica, pois sempre a faz un xeito colaborativo con outras expertas, outros investigadores, e a verdade é que o feito de construir colaborativamente, non, sobre un problema de investigación, algo a analizar, a examinar, a facer unha diagnose para despois poder facer unha boa intervención social, non, no meu caso, pois é o que máis me gusta. Ten unha parte vocacional, claramente, no meu caso son experta en xénero, penso que a investigación que realizamos, non, desde o enfoque de xénero, pois quere transformar a sociedade cara unha sociedade máis igualitaria. Entón, claramente, ten unha parte vocacional. É certo que é unha carreira moi dura, eu son consciente, non, que a precariedade laboral que nos atraviesa a moitas investigadoras, penso que unha dos puntos que deben mudar, non? O sea, chegamos aos 40 anos, no meu caso, con traballos, con contratos temporais, a tempo parcial, realmente, bueno, pois cunha inversión de tempo, non, para facer estadías no estranxeiro, bueno, de alguma maneira deixando a túa vida persoal moi a marxe, penso que debemos cambiar o enfoque tamén en como facemos ciencia neste país, sobre todo rachando coa precariedade laboral tan forte, non, que está instituída, sobre todo para as persoas novas.
Claro, pois a verdade é que é un sorprendente, ás veces a sociedade está a marxe, nos sorprendemos, aínda que sodes moitos os científicos que nos falades diso, dos contratos temporais por proxectos, da pouca estabilidade de científicos do máis primeiro nivel. Pois tamén diso se poderá falar nesta mesa que se vai emitir a través das canles de YouTube, tanto de GE Ciencia como do Concello de Pontevedra. Oxa, a partir das 8 poderemos escoitar máis en profundidade a Iria Vázquez Silva, que é profesora da Universidade de Vigo en Socioloxía. Iria, moitísimas grazas por estar connosco.
Moitísimas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora atentos porque seguro que vamos a aprender todos muchas cosas en la previa de una de las charlas que organiza la Diputación de Pontevedra a través de Smart PM. Tiene a lo largo de esta mañana preparados nuevos obradoiros digitales de formación para pequeñas empresas y uno de ellos, el de este jueves, será sobre impresión 3D. Para informarnos sobre esta charla, contamos con el responsable del Centro Provincial de Economía Digital, situado en el vivero de empresas de Barroméis de la Diputación y que es experto en robótica, programación e impresión 3D. Manuel Freire, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y por situarnos en este mundo de las impresoras en tres dimensiones, ¿qué utilidades pueden tener para pequeñas empresas de las Rías Baixas, por ejemplo?
Bueno, pues la impresión 3D es una tecnología que, aunque aquí en España la conocemos desde los últimos 10 años aproximadamente, realmente tiene mucho más historia. La primera impresora es del año 86, o sea, tenemos 30 y pico años de historia de impresión 3D. Entonces, la impresión 3D, a nivel emprendedor, a nivel de autónomo o pequeña pyme, tiene su hueco, ¿no? Evidentemente. Lo que pasa que normalmente, cuando ha salido todo este tema de la impresión 3D, hemos pensado que ya podíamos hacer todo con impresión 3D, ¿no? Y bueno, realmente es posible, pero se ha visto que en la mayoría de procesos de fabricación, la impresión 3D sí puede ayudarnos a mejorar ciertos elementos de producción. Nos va a ahorrar espacios de almacenamiento, se produce bajo demanda, ¿vale? Pero en otros casos, las fabricaciones tradicionales siguen siendo más competitivas. Entonces, no se puede aplicar absolutamente a todo, pero sí tiene su espacio, evidentemente.
claro, hay que valorar pros y contras del coste y de distintos beneficios, pues como decías, de almacenamiento, porque no tendríamos que guardar un montón de piezas, sino cuando necesitemos una, la fabricamos con nuestra impresora. De hecho, el tema de la charla de este jueves es habla de los materiales, que si pensamos en la impresora que tenemos aquí en la COPE, que imprime en papel y con tinta, una impresora 3D puede imprimir con distintos materiales.
Sí, de hecho, una vez que estás inmerso en el mundo de la impresión 3D, o sea, que ya sabes que tienes, porque realmente una impresora 3D es una pequeña fábrica, ¿vale? Es una pequeña fábrica de piezas. Entonces, una impresora 3D lo que te permite es tener una idea de un proyecto que estás desarrollando y en 3-4 horas esa idea materializarla, ¿vale? Entonces, es un tema muy importante. Claro, una vez que ya estás inmerso en el tema de la impresión 3D, que tienes una pequeña fábrica en tus manos, realmente el problema viene en con qué material lo utilizo, ¿no? ¿Qué material puedo utilizar? Porque la impresión 3D en los últimos años ha evolucionado, pero lo que más ha evolucionado son los materiales. Uh-huh. Empieza a haber materiales desde materiales simples, materiales de ingeniería, que ya sirven para hacer piezas son capaces de soportar cierto esfuerzo mecánico y ciertas temperaturas de trabajo, y empieza a haber ya materiales de ingeniería súper avanzados, ¿no? Para distintos otros nichos de la industria que demandan ese tipo de material. Y nosotros estamos viendo que tenemos algunos usuarios que ya están empezando a una vez que conocen la tecnología, que realmente esa es nuestra labor, que conocen la tecnología, ellos ya están pensando dónde lo pueden aplicar en sus modelos de negocio, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos usuarios de este itinerario de impresión 3D que estamos haciendo que ya están pensando pues en utilizarlo en materiales biodegradables para poder implantar, por ejemplo, semillas dentro y lo puedas plantar y hacer algunas piezas donde ya pueda germinar la propia planta, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Hay muchísimos. Pequeñas empresas que dirías tú, bueno, pues una cristalería que se dedica a hacer las piezas, son piezas pequeñas, pero son sumamente importantes, que son las piezas donde se pueden anclar los estantes de una estantería, esas sí. Baldas de cristal llevan unos pivotitos, ¿no? Pues utilizan impresión 3D para hacer esos pivotitos y los pueden hacer con distintos colores que vayan a juego con la estantería, por ejemplo, ¿no? Son pequeños, de momento son pequeñas cosas, en la gran industria se utiliza de otra manera, más potente, más avanzada, ¿no? Pero dentro de estos pequeños usuarios o pequeñas empresas o autónomos, lo que estamos viendo son detalles como este.
Por lo tanto, en estas últimas charlas sobre impresión 3D con pequeñas empresas de la provincia de Pontevedra, ¿ha generado interés y algunas las han incluido ya en su forma de trabajar?
Sí. De hecho, hay varios asistentes de este itinerario que estamos haciendo tienen la impresora y estamos viendo cómo la pueden utilizar, optimizar los parámetros, ¿no? de utilización de la impresora, qué materiales pueda haber para las ideas que ellos tienen. Otro usuario, por ejemplo, está desarrollando unas tapas para latas de conserva, para botes de conserva, ¿vale? La tapa de una tapa de
sí.
metálica, pues una tapa impresa en 3D con un material biocompatible, ¿vale? Entonces, estamos ahí en ese orden de cosas.
Y pensando en una tapa de lata, por ejemplo, y el coste que tiene producirlo, que tampoco será excesivo, porque lo comparo con una impresora, que ya la tinta es carísima, ¿cuánto puede costar imprimir en 3D?
Bueno, imprimir en 3D va a depender del material que tengas que emplear. Hay materiales, los materiales básicos, por ejemplo, un kilo de material de PLA o de ABS puede costar entre 15 y 20 euros, y te da para hacer muchas piezas, sí. Evidentemente, pero hay materiales, estos de ingeniería que he comentado antes, o estos materiales avanzados, por ejemplo, hay material con filamento con partículas de grafeno que está en torno a los 2.500 euros el kilo, ¿no? Entonces, hay un abanico muy grande de precios. Entonces, depende del tipo de material que tengas que emplear, pues las piezas costarán más o menos. Pero la ventaja de la impresión 3D es que te permite imprimir bajo demanda y te permite incluso personalizar cada una de las piezas que tú haces. Algo que con la fabricación tradicional no es factible, ¿no? Sin embargo, por contra, cada una de las piezas que haces tiene el mismo coste. Es igual que hagas una pieza, si una pieza te cuesta un euro, si haces 1000 piezas, cada una de esas piezas va a costar un euro. Y con fabricación tradicional, cuantas más piezas hagas, más barata va a ser el coste por unidad, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio de cantidad y costes, evidentemente.
Claro, pero sería un punto muy favorable a la hora de trabajar con impresión 3D, pues eso, poder crear prácticamente lo que queramos, pensando en arreglar una pieza de un coche que siempre hay que pedirlo a Alemania. Aquí no, la pieza o ya no se fabrica, que eso también pasa con un montón de electrodomésticos, ya no se fabrica. Entonces no lo tenemos que tirar porque ya no hay la pieza para poder solucionar el problema que tiene. En este caso podríamos crear.
Sí, sí, evidentemente, esa es una de las aplicaciones de impresión 3D. De hecho, se usan mucho grandes marcas como BMW, Mercedes, tienen los archivos informáticos, el diseño 3D de esas piezas, de esos coches antiguos, y cuando le solicitan ese tipo de piezas, no los meten en la cadena de fabricación tradicional, los hacen con impresora 3D, ¿vale? Porque es más barato, porque tienen que imprimir una, dos o tres piezas, o lo imprimen bajo demanda, ¿no? Y pero claro, si me quieren la fabricación tradicional, el coste sería mucho más elevado, ¿no?
Claro.
Y con respecto a lo que comentas de las piezas de electrodomésticos, por ejemplo, eso fue algo que se nos dijo a partir del 2014. La industria lo que pretendía era que cada uno tuviéramos en nuestra casa una impresora 3D como la de papel. Y efectivamente, que si se nos rompe el mando de la tele, pues iríamos a la página web del fabricante, bajaríamos ese archivo informático que nos hace falta para imprimir, lo imprimiríamos en casa y estaría el tema solucionado. Eso realmente no es así, no funciona así, porque no el proceso de imprimir en tres dimensiones no es control P, como en una impresora de papel. Lleva un proceso de aprendizaje, ¿vale?
Ajá.
Lleva una curva de aprendizaje y, bueno, pues... Al usuario doméstico muchas veces esa curva de aprendizaje se la atraganta un poco, ¿no?
Que si ya se nos atasca la impresora normal, no querríamos vernos contra una impresora en tres dimensiones sin tener la formación necesaria para poder utilizarla e interpretar, supongo, esos archivos que nos hablan del diseño de la pieza que necesitaríamos imprimir. Pues de este tema tan interesante de la impresión 3D y de su aplicación para pequeñas y medianas empresas aquí en la provincia de Pontevedra, de eso va a volver a hablar Manuel Freire, es el responsable del Centro Provincial de Economía Digital aquí en el vivero de empresas de Barromeis, y su charla forma parte del programa de la Diputación de Smart PME. Manuel, muchísimas gracias por descubrirnos un poquito más de este mundo.
Nada, gracias a vosotros, encantado.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos vamos a informar de las conclusiones del último comité clínico. Hablamos de la pandemia, de que no hay cambio en cuanto a las restricciones, seguimos igual que hoy. Y en cuanto a la situación sanitaria, pues hoy la directora de Salud Pública, la doctora Carmen Durán, adelantaba que con los cribados que están empezando a hacerse gracias a las farmacias de la provincia de Pontevedra, ya se ha detectado algún positivo sin síntomas.
Más de 380 farmacias, es decir, a las que ya se han adherido el 89% aproximadamente del total de las farmacias de la provincia de Pontevedra, y que esperamos poder trasladarle datos del número de PCRs que hemos realizado la próxima semana, pero en el que ya les adelanto que ya estamos detectando algún positivo, lo que, insisto, abunda en la precocidad de poder aislar a los pacientes, a los casos, perdón, y detectar sus contactos.
Es muy importante esa situación, poder detectar quién está contagiado de coronavirus, puede contagiar a los demás, pero no lo sabe porque no tiene síntomas. En la eficacia de los cribados también ha incidido el doctor Vázquez Lima, que trabaja en el Hospital Dos Alnés y que forma parte del comité clínico.
Test e máis test. Cando antes detectemos a un paciente que está infectado, oiemos, fagamos un seguimento dos seus contactos, antes acabaremos coa cadena epidemiolóxica e non xeraremos contaxios posteriores. Prego a poboación que cando haxa un cribado, acuda a él. É clave, é unha protección da súa familia, do seu entorno e da súa estrutura en consulta.
Animaba a participar en los cribados y además se da esa posibilidad ahora en la provincia de Pontevedra de hacerse pruebas de una forma más cómoda, sin cita previa, a través de las farmacias. Recordamos que el Sergas nos acaba de comunicar que mañana, jueves y el viernes, siempre por la tarde, además de en la mañana del sábado, en el Centro de Salud de Vilalonga se va a hacer un cribado entre unas 2.600 personas de Sanxenxo entre 40 y 49 años. Ahí se cree que hay familias que se están contagiando por personas de esa edad que no tienen síntomas. Y si se detecta algún caso, ayudaría a evitar nuevos contagios y que las cifras sigan mejorando, que por ahora lo está haciendo también en Pontevedra, y de ello hablaba la doctora Durán.
Pontevedra también ha mejorado, ha pasado de 650 a 595 a 14 días y de 352 a 242 a 7 días.
Esa era la tendencia a la baja, pero por ahora, aunque ahí hablamos de contagios, de nuevos positivos que se detectan, lo más importante es la situación en los hospitales. Primero pensando en los pacientes, en los que llegan a tener unos síntomas tan graves que necesitan ser hospitalizados en planta o incluso en la unidad de críticos, aquí en nuestro caso, en el de Montecelo. Pues el gerente del Sergas, el doctor José Flores, hoy hablaba de que en cuanto a las fases de los distintos hospitales, que Pontevedra pues están mejorando ligeramente en hospitalización, hay hasta 5 fases distintas en el protocolo que establece el Sergas, que se podría llegar en esas últimas fases a tener que habilitar hospitales de campaña. Estamos lejos de esa situación y se va mejorando ligeramente. Pero él también nos hablaba de incluso el caso de los pacientes de coronavirus de Pontevedra que han tenido que ser trasladados a Vigo.
Área de sanitaria de Pontevedra mantén, bueno, mellor que mantén, pasa a fase 2 en hospitalización, que estaba en fase 3 anteriormente, e mantén a fase 3 en críticos. Trasladáronse dende Ferrol a outros hospitais, concretamente casi todos eles, salvo 2 que se trasladaron á área sanitaria de Pontevedra, todos foron a Lugo, e son 20 pacientes en total, e a área sanitaria de Pontevedra ten trasladado a día de hoxe 13 pacientes, todos eles á área sanitaria de Vigo. Entre estos pacientes, unos foron ás hospitalizacións convencionais destos hospitales e outros a camas de críticos.
Pues lo más preocupante, la situación en los hospitales, y la gran esperanza es la vacuna. Todas ellas, de los distintos centros y laboratorios que han elaborado vacunas de coronavirus. Hoy el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, hablaba, entre otras, de la vacuna de AstraZeneca, la de Oxford.
Onte recibironse 19.890 vacinas de Pfizer neste caso, e tamén 11.100 de AstraZeneca, o primeiro envío que nos chega. E, bueno, pues estamos a poñer, como vostedes saben, o máximo esforzo en que todos os galegos e galegas podan recibir esta vacina o máis axiña posible, de acordo ao noso plan de vacinación, e, por suposto, neste caso, en función das doses que recibimos. Prácticamente administranse todas as que chegan, máis esa pequena reserva estratégica que, como saben, do principio estamos a manter para posibles contingencias, pero o objetivo é pues, poñelas todas. Rematamos xa a vacinación das residencias e os seus traballadores, e tamén rematamos onte a vacinación da segunda dose dos traballadores sanitarios de primeira liña, empezando hoxe o proceso de vacinación dos sanitarios que non eran de primeira liña.
Y ahora, a continuación, también se va a empezar a vacunar al personal del Servicio de Ayuda en el Hogar, al personal que trabaja para los distintos ayuntamientos, con esos convenios, con el servicio que también financia en parte la Xunta de Galicia. Para el personal del Servicio de Ayuda en el Hogar, tan importante y tan expuesto al virus, porque tienen que entrar en los domicilios de personas con las que además tienen que tener contacto estrecho, no pueden guardar siempre la distancia, y es muy importante que también estén inmunizados frente a la COVID-19. Pues este breve repaso es una de las principales conclusiones que sacamos del comité clínico y de las valoraciones de los distintos especialistas, que poco a poco se van mejorando los datos, primero de contagios, después irá bajando también poco a poco la presión sobre los hospitales y lo celebramos, pero pidiendo siempre sentidiño. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.